El siguiente programa es categoría A,
apto para todo público.
Programa de clasificación F, educativo.
Muy buenas noches, amigos, y gracias por su sintonía. Esta es la gran señal de la Radio Católica Nacional del Ecuador, que se escucha a lo largo y ancho de nuestro país. Así que saludos a toda la audiencia que nos sintoniza en Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Imbabura, Santo Domingo, El Oro, Manabí, Carchi y Azuay. También a través de nuestra página web es www.radiocatolica.org.es. Soy Valentina Califé Llanes. Al micrófono, en los controles, se encuentra Cristian Bastidas. Y esta noche es miércoles de ciencia. Estamos con la Politécnica en la comunidad. Y de eso mismo es que vamos a conversar con nuestros invitados acerca del proyecto Buenas Prácticas de los Artesanos de la Construcción. Antes de comenzar, escuchemos entonces la agenda y los eventos de la Politécnica.
Noticias y novedades de la Escuela Politécnica Nacional.
El rector de la EPN asistió al lanzamiento de proyectos de ciudades seguras en cooperación con Agencia de Japón. El proyecto consiste que durante 45 meses autoridades y ciudadanía de los cantones Atacames, Salinas y Puerto Viejo reciban capacitación con el objetivo de formar ciudades seguras y resilientes contra eventuales desastres, como terremotos y tsunamis. Con la asistencia de la Agencia Internacional de Cooperación del Japón, JICA por sus siglas en inglés, empezó ayer este seminario, al cual asistieron también representantes del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, alcaldes de los cantones mencionados, delegados del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, de colegios de profesionales, entre otros, en donde se establecerán líneas base para que luego se multiplicarán al resto de municipios. El coro de la EPN participó en homenaje al compositor cuencano Francisco Paredes Herrera. Temas de Víctor Jara, Violeta Parra, Óscar de León se escucharon en la sala de conciertos de la Casa de la Música. Se trató de un homenaje especial al compositor cuencano. Este evento se realizó en la clausura del cuarto Festival de Voces de la Mitad del Mundo, un encuentro internacional de voces a capela que difunde la música coral. En la presentación de 19 agrupaciones corales de Ecuador, Argentina, Cuba, Chile y Colombia, los asistentes se deleitaron con voces potentes y sutiles, pero también disfrutaron de toda una puesta en escena dedicada a la clausura del festival.
Agenda EPN.
Del 21 de agosto al 1 de septiembre tendremos la séptima Escuela de Rayos Cósmicos y Astrofísica, evento a realizarse en el Auditorio 2 del edificio de aulas y relación con el medio externo de la Escuela Politécnica Nacional. La séptima Escuela de Rayos Cósmicos y Astrofísica tiene como objetivo proporcionar a la comunidad latinoamericana una visión general de los aspectos teóricos y experimentales de la física y la astrofísica de los rayos cósmicos.
Esta noche, amigos, tal y como les había comentado, entonces tenemos la Politécnica en la comunidad. Es un espacio donde, donde intercambiamos información acerca de lo que hace la Politécnica, también hacia la sociedad civil. Mis invitados esta noche es el máster Nicolai Yangchapanta Gómez y también es el estudiante Darwin Jacome Zapata. Así que sin más ni más, Nicolai, unas buenas noches.
Buenas noches al público presente, al público que nos está escuchando a través de este medio de comunicación de la radio, Radio Católica Nacional. Pues permíteme presentarme, mi nombre es Nicolai Chapanta, profesor de la Escuela Politécnica Nacional, y lo que vamos a conversar en esta noche es referente a la capacidad que han tenido los alumnos de la Politécnica, específicamente de sexto, quinto semestre, referente a la posibilidad de ayudar a los artesanos a mejorar sus conocimientos y sus capacidades dentro de la construcción.
Así es. Mi invitado de esta noche, el máster Nicolai, es ingeniero civil con especialidad en estructuras de la Universidad Técnica de Ambato. Posteriormente realizó un máster en ingeniería de estructuras en la Escuela Politécnica Nacional. Ha realizado trabajos de consultoría relacionados a la construcción en Ambato, Quito, Salcedo, Guaranda, Guayaquil, Cuenca, Galápagos y Canadá. Y actualmente es profesor en la Facultad de Ingeniería Civil de la Escuela Politécnica Nacional. También se encuentra con nosotros en cabina, es el estudiante de Ingeniería Civil de la Escuela Politécnica, mención hidráulica, es Darwin Jácome. Darwin, unas buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están el público presente? Igual que nos está escuchando, bueno, es un espacio donde tuvimos la oportunidad de tener las capacitaciones e inclusive tener un poquito más de instrucción al tema de lo que es las construcciones para los trabajadores, en este caso, o artesanos que practican esto.
Entonces, Nicolai, el proyecto en general es una iniciativa también del gobierno provincial de Pichincha, donde se ha venido participando con alumnos de la Facultad de Ingeniería Civil en tres lugares diferentes: Chillogallo, Cutuclagua y Tumbaco. Los beneficiados de estas capacitaciones fueron artesanos de la construcción. Nicolai, ¿cómo y por qué entonces surgió esta iniciativa?
Bueno, esta parte me parece muy interesante. ¿Por qué te cuento esto? Porque a medida que yo llego a la Politécnica Nacional, tal vez la gente no pueda entender esta parte, pero es importante. La Politécnica y toda universidad tiene una responsabilidad con la sociedad. Es una parte importante. Entonces, está ligada con la sociedad, de tal manera que se le llama a estos proyectos de vinculación. Hay una vinculación con la sociedad. Entonces, tú no solamente tienes que capacitarte, decir, bueno, estudiantes saben que les vamos a dar esta materia, nada más, sino que de alguna manera la universidad tiene una corresponsabilidad de poder beneficiar a la sociedad. De esta manera es que hay un convenio, hay un contacto con el gobierno provincial, en este caso de Pichincha, que nos invita a que nosotros capacitemos a los artesanos de la construcción para mejorar sus prácticas de la construcción. De tal manera que aprovechando los conocimientos de los alumnos y la iniciativa, la preocupación de ellos y su espíritu de colaboración, entonces ellos también propusieron entonces para poder hacer estas capacitaciones. Como tú lo dijiste, tuvimos unas tres ediciones, si cabe el término. Entonces lo hicimos primero en Chillogallo, posteriormente en Cutuclagua y recién finalizamos en Tumbaco, tanto así que hace un mes pudimos tener la oportunidad de dar los diplomas a los capacitados, a los albañiles. Y hay una cosa anecdótica, si me permite, en este momento.
Sí.
Es que en la última capacitación que se tuvo fue algo interesante porque no solamente hubo gente de la construcción, sino que tradicionalmente también hubo amas de casa, gente que está ligada con la venta de productos de la construcción, personas, artesanos, metalmecánicos, mecánicos en este sentido, alumnas de arquitectura que querían también capacitarse, y eso fue algo interesante porque los chicos como que se sentían un poco nerviosos y decían, y ahora estamos con gente que también ya tiene conocimientos en, claro, un poco en el área, y fue algo interesante, pero claro, lo llevaron de buena manera.
De buena manera.
De buena manera.
Ahora, Nicolai, ¿qué se entiende o qué entienden ustedes en el proceso también de preparar el proyecto? ¿Qué entendían como artesanos de la construcción? ¿Y por qué también dar estas capacitaciones?
Nótese una cosa muy importante. El sismo sucede el 16 de abril. Las capacitaciones se vienen dando hace un poco más de tiempo. Quiero mencionar con claridad que las capacitaciones no se generaron a partir de el sismo, sino con anterioridad. Darwin va a comentar un poco su experiencia, y Darwin dio su experiencia principalmente no solamente con el enfoque de la situación del sismo, sino que también con el hecho de que todos de alguna manera tenemos que tener un poco de conocimientos básicos, de decir, ¿esto está bien o no está bien? Yo quisiera hacerle una pregunta a la persona que me está escuchando. ¿Se siente segura en su casa? ¿Se siente seguro en su casa? ¿Está considerando que su casa es segura? Por eso es la importancia de que los albañiles, recordemos una cosa muy importante, lamentablemente la mayoría de la construcción es informal. ¿Qué es lo que digo yo? Si yo quiero hacer mi... En tono, siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Si quieren hacer su choza, por ejemplo, si quieren hacer su casa, ¿a quién acuden? Generalmente no acuden al arquitecto, no acuden al ingeniero,
no.
Acuden al maestro.
Al maestro, así es.
Entonces, si es que acuden al maestro, el maestro, mientras mejor esté preparado, va a tener una mejor capacidad de poder dar un servicio al cliente. Y es por eso que los estudiantes estuvieron ejercitando sus conocimientos o transmitiendo sus conocimientos que recibieron en la universidad hacia los artesanos.
Ahora, Darwin, eres estudiante de ingeniería civil, también de la Politécnica en mención hidráulica, y estás en el noveno semestre. Dice aquí también, entre mis notas, que eres un deportista innato y eres fan del optimismo. Darwin, entonces, con este antecedente, ¿cómo fue desde un principio? Cuéntanos toda la dinámica para inscribirte como capacitador. Esto fue una relación también horizontal con el profesor. ¿Cómo surgió?
Bueno, esto surge, cabe mencionar que no surge solamente por obtener una nota, porque también era parte de nuestra formación académica, claro. Obviamente. Bueno, esto también nace del hecho de que nosotros también, como estamos involucrados directa o indirectamente en la construcción, nos preocupa el hecho de que nosotros, al tener el conocimiento, nos estamos dando de cada una de las patologías que se presentan en la construcción. Entonces, y una forma de, por así decirlo, mejorar esta situación era mediante las capacitaciones. Entonces, de ahí nace nuestra preocupación de ver todas estas patologías y de saber de que no necesariamente las personas que construyen nuestras casas, edificios o lugares donde nosotros residimos son personas que se considera una mano de obra calificada. Entonces, de ahí nace este proyecto. Conjuntamente, ya lo mencionó el ingeniero Nicolai, con la red socioempleo, con el gobierno descentralizado de la provincia de Pichincha, se tuvo este convenio para poder mejorar así la situación de muchos de los trabajadores, albañiles y maestros mayores que están dentro, por lo menos dentro de la provincia, y es una muy buena iniciativa que yo diría se podría divulgar y en este caso también hacerlo a nivel nacional.
Claro. Ahora, tú has mencionado una patologías que te inquietan o que inquietan desde la ingeniería civil ciertas patologías. ¿Cuáles son esas patologías?
Bueno, hablar de patologías, eso quiere decir, es como las enfermedades que uno posiblemente encuentra después de algún suceso. Entonces, por ejemplo, lo que refleja las patologías viene a ser el sismo. Entonces, al hablar de patología, estamos hablando de algún tipo de patologías. Por ejemplo, sistemas aporticados, que hoy por hoy ya está siendo un sistema de construcción obsoleto. Pisos falsos, la columna corta también podría mencionar eso, y hay un sinnúmero, o sea que yo podría estar hablando necesariamente técnicamente hablando y no terminaría, pero eso, o sea, eso ya es como un poquito más. Nosotros nos hemos dado cuenta de eso mediante los estudios, visitas técnicas que hemos tenido. También recientemente, hace un año, estuvimos ahí presentes en el terremoto de Bahía de Caracas, bueno, de Puerto Viejo, Manabí, Esmeraldas, todo eso. Entonces, nos queda toda esa experiencia y, bueno, cabe mencionar que todavía nos hace falta aprender más.
Claro. Ahora, entonces, Nicolai, ¿cuántos estudiantes fueron? ¿Y son todos del noveno semestre? ¿Fueron todos del noveno semestre?
No, hay que especificar que no eran del noveno semestre. Darwin ya está en el noveno semestre.
O sea, en ese tiempo. éramos en ese tiempo. Ya. Si estamos, yo capacité, bueno, estábamos en la capacitación, fue en enero del 2016.
Correcto.
Las capacitaciones del gobierno y de la red socioempleo se dieron desde enero del 2015, lo que mencionó el Nicolai, que fue desde ya antes que suceda este asunto. Entonces, yo, bueno, ya ha pasado tiempo, entonces por eso también se menciona que ya estoy ya en otro nivel
superior. ¿Y en qué
semestre
superior estabas entonces?
Estaba en quinto semestre, quinto o sexto semestre, no recuerdo, voy a ver. Sí.
Ok.
Debe ser.
Y entonces, Nicolai, ¿los estudiantes que participaron eran de semestres variados o tenían que estar ya en cierto semestre?
Sí, exactamente. Tu pregunta está relacionada con el hecho de que para poder tener alguna capacidad,
vale capacitar.
Exactamente, para capacitar, vale la redundancia. Sí. El hecho es que cuando tú te enfrentas, yo les digo siempre a los alumnos, digo, cuando ustedes van a trabajar, generalmente su primer trabajo va a ser residente, va a ser dibujante, y generalmente la persona que está ahí en obra ya lleva como 25, 20 años, 30 años en la construcción. Eso quiere decir que ha padecido muchas cosas.
Así es.
Y ustedes recuerden que han padecido seguramente 5 o 6 años dentro de la facultad. Entiendo que tienen su título, su conocimiento, pero recuerden que ¿dónde se van a apoyar ustedes? Son en los maestros artesanos. Y ellos tienen una bastante, bastante experiencia. Entonces, de alguna manera, en ese sentido, cuando ellos van a capacitar, se sienten un poco nerviosos porque saben que hay preguntas o hay hay cosas que ellos dicen, ¿sabe qué? Yo hice así de esa manera, yo hice de esta manera, yo hice esto. Entonces ya tienen un poco de feedback o intercambio de información dentro de toda esta situación. Y esto es una parte sumamente importante. Para poder hacer todo eso, entonces, generalmente están en el rango de sexto semestre, más o menos. Okay. Que pueden tener ese ya, de alguna manera, ese conocimiento y poder retransmitirlo hacia los artesanos en este sentido.
Claro, Nicolai, porque lo que tú comentas también intuyo que tiene que ver con la academia versus la experiencia. Entonces, ¿cómo fue desde ustedes, los capacitadores, enfrentarse, o más que enfrentarse, intercambiar esa información? ¿Cómo los recibieron al principio? ¿O no pasó más de eso?
No, bueno, yo tuve la grata experiencia de ser capacitador. Bueno, ya la mencioné anteriormente. Por ejemplo, yo estuve en Cutulagua y surgió algo interesante, porque el tema que a mí me había tocado era suelos y tipo de cimentación. Entonces, el tema fue en sí enfocarse en qué tipo de cimentación va a ser con respecto al suelo que tenemos, por lo menos en el Distrito Metropolitano de Quito. Entonces fue algo muy complejo el tema, muy, muy controversial, al menos muy participativo también, porque los maestros artesanos decían, bueno, yo sé hacer la cimentación de este tipo y así yo aprendí y así lo hago siempre.
Claro.
Entonces lo que nosotros decíamos, bien, entonces ahora usted lo que tiene que considerar es que no necesariamente este tipo de cimentación va a ser siempre para cada uno de los tipos de suelo. Entonces, ahí lo que hablábamos de la zonificación de suelos, qué tipo de estrato teníamos, si es, por ejemplo, estamos hablando de cangaguas o arenas finas, si hay mucha humedad en el terreno. Entonces, no era lo mismo. Entonces, sí, bueno, mi experiencia fue, y es muy, muy, muy halagadora y muy grata saber que sí asimilaron, o sea, estaban abiertas las personas a aprender más.
Claro, claro.
Decían, bueno, de acuerdo, o sea, yo lo hacía siempre esto, entonces, ¿cómo podría yo mejorar esto?
Ajá.
¿O qué usted me recomienda para poder yo construir mejor? Uh-huh. Entonces, bueno, de ahí, sin muchos más ejemplos, me pareció muy, muy buena, muy
claro.
Linda la experiencia.
Claro, sí, Nicolai.
Yo quisiera agotar algo en esta parte, porque creo que es una parte muy interesante. Previo al hecho de que ellos expongan un tema definido, ellos tenían que presentar su tema y su presentación para ver cómo estaba dada y guiarles y mejorarla o algo por el estilo. Siempre un favor que les pedía a los chicos era que traten de utilizar lo menos posible el lenguaje técnico, porque es hay que entender de que ellos no manejan todo el lenguaje técnico completamente como nosotros manejamos. Entonces es muy importante que puedan llegar a ser las personas. Porque tuvimos una observación en ese sentido. Yo me acuerdo que en algún momento dado hubo una situación en la que ellos decían, ¿saben qué, ingeniero? Cuando nosotros llegamos y dimos todo lo demás, nos dijeron que había términos que ellos no entendían. Entonces
claro.
Yo les pedía, tengan la bondad. Pues entonces, es que mejoremos un poco esa situación. Tratemos de que sea un poco más dinámico, si es que hay que hacer algún chiste o alguna broma en función de lo que se hace o de la experiencia que uno se tiene, pues sería mucho mejor en ese sentido, para que no solamente sea el que yo transmito de información y nada por decir. Y Darwin ha manifestado que siempre hay esa retroalimentación cuando el maestro dice, a ver, yo quiero exponer mi experiencia o mi situación, y eso hace un aporte interesante.
Sí, y entonces, bueno, entre los maestros de la Politécnica y los maestros artesanos, ¿qué es lo que puede salir? Amigos, son no solamente buenas prácticas, sino mejores y excelentes prácticas en la construcción. Ese es el tema de esta noche. Nos vamos entonces a nuestro primer corte musical y ya regresamos.
Love goes.
Esta noche el tema en la Politécnica en la Comunidad es buenas prácticas de los artesanos de la construcción. Mis invitados, el máster Nicolai Yanchapanta Gómez y también el estudiante Darwin Jacome, quien ahora es estudiante del noveno semestre. Estábamos conversando acerca de las capacitaciones, entonces, Nicolai, que se dieron en tres lugares. En Chillo Gallo, ¿no? En tres lugares diferentes. En Cutuglagua y en Tumbaco. ¿Cuántos estudiantes para cada uno de estos y cuántos beneficiados también?
A ver, una parte importante hay que mencionar que durante los horarios de lunes a viernes estaba de 5 a 7 de la tarde, porque hay que entender de que ellos trabajaban durante la mañana, entonces parte de la tarde, entonces ellos había que esperarles para que ellos puedan tener ese horario diferido, si se puede decir así, en ese sentido, para que ellos puedan. Adicionalmente, gente que tal vez no podía en ese horario y que había doble horario, en cambio, los días sábados. Ellos tenían un horario de las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana y el otro horario de las 10 de la mañana hasta las 12. Entonces, podríamos decir que teníamos tres cursos distintos o tres paralelos para los chicos. Más o menos en el orden de unos 120 capacitados, se podría decir que es el promedio, y los chicos que ayudaban estaban en el orden de 30 alumnos que se dividían en diferentes grupos de 4 personas para poder transmitir. Entonces, ellos se ayudaban, o sea, no era solamente un alumno el que transmitía durante las 2 horas de capacitación, sino que ellos dividían su espacio para poder alternar un poco en ese sentido y no que sea tan monótono o un monólogo en ese sentido, sino que ellos pudieran transmitir un poco a esa edad.
Correcto. Ahora, también es decir, ¿cómo se inscriben? ¿Cómo fue toda la logística para la inscripción? ¿O cómo seleccionaron también, Nicolai, a los estudiantes, no?
No hay una selección específica, no. Sino más bien estaba en función de una materia que ellos reciben, que es okay. una materia que en ese momento es de estructuras 3. Esa materia permitía de alguna manera que con todo el cúmulo de alumnos que estaban ahí, ellos pudieran transmitirlo. Lo interesante es que a veces habían alumnos que habían pasado esa materia y querían también apoyarse en el grupo. O sea, querían, claro. Había gente que decía, ingeniero, ¿sabe qué? Quisiera estar en el grupo, quisiera capacitar, si me permite. Y yo, encantado. No. Entonces, había gente que le encantaba por ese lado. Y adicionalmente, hay una cosa muy importante. En la universidad, ellos tienen unos que cumplir horas de se me va en este nombre, de vinculación, pero también hay un espacio que ellos deben cumplir en función de este tiempo que cumplen. Entonces se les da un aval, un aval a los estudiantes.
Correcto.
Y esto es una parte muy importante y ellos les ayudan en ese sentido. Y otra cosa importante es que reciben un diploma al finalizar la capacitación. Ellos reciben un diploma por haber capacitado. Y esto les da un aliciente o un certificado de decir, o sea, me esforcé no solamente por el hecho, sino sino que hay un certificado que me acredite de alguna manera diciéndome he hecho esta capacitación.
Claro. Nicolai, yo he conversado y por aquí, por el programa en la Politécnica, en la Comunidad, han pasado también otros invitados y con otros proyectos, ¿no? Vinculados desde la matemática con escuelas o vinculados desde el Museo de Ciencias Naturales también con la escuela. Es muchísimo lo que hace y como tú bien mencionaste al principio del programa, es una responsabilidad de la academia también vincularse con la sociedad. Yo veo que esto no es solamente un proyecto aislado. ¿Cómo te sientes a futuro con una perspectiva después de esta experiencia? También como profesor, ¿no?, de la academia.
Hay algo interesante en este sentido. Creo que si no podemos, les digo a mis alumnos, si nosotros no podemos entender el hecho de que una profesión significa de alguna manera que puedo ayudar hacia toda la sociedad, entonces, ¿de qué me sirve tener un título si no puedo ayudar efectivamente? O sea, está bien dar un servicio correctamente, pero claro. Si puedo dar un servicio, y aparte de dar el servicio y un beneficio económico, poder ayudar a gente que no tiene las posibilidades de poder pagar por mis servicios, creo que es una parte importante. Justamente en este semestre se pudo coordinar con estudiantes de otra materia para poder llevar casi este mismo mecanismo, pero en cambio a cursos últimos de los colegios, en cambio. Uh-huh. Entonces, la intención es que los chicos también en los colegios vayan también adaptando un poco la idea de qué es lo que hace la ingeniería. Yo creo que es importante de que a veces el estudiante, cuando está en sexto curso, dice, ¿y ahora qué quiero hacer? O sea, ¿qué quiero estudiar?
Claro.
Entonces, yo les digo a los chicos, ¿saben qué? Transmítanles su idea, transmítanles lo que ustedes están teniendo acá, qué les ha parecido su carrera, qué tienen de incentivo. Pero aparte de eso, también lo que ustedes están estudiando. Y eso les pedí de favor y justamente se dieron en colegios acá también. Es pero otro comunal, no como un proyecto como en el caso de los capacitados de la artesanía, de la construcción, sino que en este caso fue una iniciativa que de repente tenía hace un poco de tiempo, pero que justo se dio en este semestre.
Claro. Darwin, conversando antes del corte musical, me comentabas que esto no solamente era un tema para validar una nota, sino también la pregunta va o la inquietud va, ya tenemos una idea o podemos tener una idea de cómo cambió esto a los maestros artesanos, ¿no? Puntualmente estas capacitaciones, pero te hago la pregunta viceversa, ¿cómo te cambió a ti después de esta experiencia?
Bueno, cabe mencionar que muchos de nosotros, en este caso hablando con mis compañeros también, nunca habían tenido, por así decirlo, contacto con personas que directamente están construyendo o están haciendo una infraestructura. Entonces fue muy importante, o al menos para mí también fue muy importante saber el hecho de cómo piensan las personas afuera, cómo nos ven las personas afuera. Entonces es algo productivo el saber decir, tratar al menos de cómo poder comunicarte o cómo saber decir las cosas, porque no necesariamente a todas las personas te captan la idea directamente. Entonces, tratar de comunicarse con la gente, con las personas, al menos nosotros que somos futuros ingenieros civiles, que estamos directamente interactuando con la gente, nos va a servir de mucho. Y ojo, y cabe mencionar que la ingeniería civil abarca casi o completamente todo. Y es la primera ingeniería que se dio en el mundo, de ahí se ramifican toditas las demás. Entonces, no estamos hablando de una ingeniería nueva, estamos hablando de una ingeniería que va desde hace mucho tiempo.
Así es, así es. Entonces, Darwin, tú estuviste en la segunda capacitación, eso fue antes de Tumbaco, ¿cierto?
Sí, Cutulagua,
sí, en Cutulagua, correcto.
Sí, sí, sí.
¿Y fuiste tú con otros cuántos estudiantes fueron? Y hablemos un poquito entonces de ese 5 de la tarde a 7 de la noche, cuáles fueron los temas que abarcaron y las horas, claro.
Ya, bueno, yo había comentado antes ya el tema de que nos tocó, pero hablando un poquito más de la logística, nosotros habíamos preparado con anterioridad, obviamente, la clase, la exposición. Entonces, nosotros teníamos grupos de 4 o 3 personas, en este caso mi grupo fue de 4 personas,
sí,
integrados por en este caso fueron 2 chicos, 2 chicas, y fue muy correcto, fuimos muy puntuales, las personas también interesadas que se inscribieron o que estuvieron en nuestro curso fueron muy puntuales, muy educadas también, muy, muy respetuosas. Entonces se desarrolló con normalidad.
¿Era teórico y era práctico también? ¿Tenían una parte práctica?
Era solo teórico, más la parte práctica no había mucha logística, porque al lugar que íbamos era la casa comunal de Cutulagua. Entonces no teníamos acceso mucho, por así decirlo, a algún tipo de taller o taller, por así decirlo, manual, pero nos pudimos desenvolver muy bien con el tema, en este caso, de tener un computador a la mano o tener un Infocus donde proyecte posibles casos en los que ellos también se vean identificados, o tener, por así decirlo, algo audiovisual. En este caso fue tener videos o diapositivas tan claras para abordar el tema, que en este caso que mi grupo expuso es la tipología de los suelos en el Distrito Metropolitano de Quito y qué cimentaciones usar en estos suelos.
Claro. A mí esto me da mucha curiosidad, porque yo he tenido que hacer algunos arreglos en mi casa, Nicolai y Darwin, y realmente siempre he escuchado o había escuchado, ¿no?, que los maestros tienen, digamos, su propia agenda, ¿no? Creo que eso es algo que también podrían estar de acuerdo algunos de los oyentes, ¿no? Y siempre los veo y son creativos, ¿no? Creo que también entra el elemento de la creatividad. Nicolai, ¿cómo lo ves?
Yo digo, cuando estaba en el colegio y no sabía qué seguir, cuando tomé la decisión de seguir ingeniería civil, porque creo que en el caso de todos mis estudiantes nos gustan las matemáticas, la física, el dibujo técnico, entonces estamos relacionados con esta área, sí. Entonces de repente nos vemos abocados con esta sintonía y decimos, esto es lo que visualizamos o esto es lo que queremos de todas maneras. Y cuando vemos también que el maestro albañil pone un poco de su capacidad, de su intelecto ahí dentro haciendo una obra y dice, wow, dices, sí, es verdaderamente vale la pena. O sea, esto es lo que se buscó, esto es lo que se quiso. Cuando tú ves, por ejemplo, obras que el Coliseo Romano, ves obras antiguas, las pirámides de Egipto, entonces dices, esto está dentro de la capacidad del hombre, pero no solamente dentro de una persona que guía, sino que una persona que pone su capacidad también física. Y ahí está el maestro albañil dentro de todo eso, y es una cosa grata, totalmente.
Y claro. Totalmente.
Cuando tú me dices, sabes que de repente, claro, tú de repente solamente quieres arreglar la tubería nada más, no le vas a llamar al ingeniero, sino que solamente tienes pequeños detalles, quieres hacer el cambio de mesón, o tal vez quieres hacer el cambio de piso del terminado. Evidentemente son aspectos, y el maestro tiene claramente el panorama y hace sugerencias claras, porque ya en función de su experiencia dice, no, es que sabe que tenemos que hacer esos cambios, tenemos que mejorar el suelo, sabe que estas cosas, y son cosas, detallitos, pero que son sumamente importantes. Y cuando el servicio es bastante bueno, dices, no, ese es el maestro, y no es el maestro que lo daña, ¿no? Sino que es el maestro, sí. El maestro que sabe hacer las cosas, y quedas grato y dices, no, el maestro Luchito, sí. A él tengo que llamarle para que me haciendo la obra. Y es una parte sumamente importante.
Así es, sí, sí lo es. Esta noche, amigos, estamos con la Politécnica en la comunidad. Nos vamos entonces a nuestro corte comercial. Al regreso vamos a seguir conversando acerca de este proyecto que tiene que ver con las buenas prácticas de los artesanos de la construcción. Ya regresamos.
A tu lado siempre, en todo lugar, en todo momento. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Comienza el espacio publicitario.
Viaja con nosotros a los mejores destinos. Disfruta y conoce algo especial e inolvidable.
Vamos de peregrinación a Tierra Santa.
Visitaremos Israel y Jordania, paso a paso tras las huellas de Jesús.
Renovaremos nuestros votos matrimoniales en Caná de Galilea y las promesas bautismales en el río Jordán.
Recorreremos el camino del Vía Crucis hasta llegar al Santo Sepulcro.
Esto y mucho, mucho más. 15 días con todo incluido.
Salidas en agosto, septiembre y noviembre.
Por el centenario de la Virgen de Fátima, te invitamos a viajar a Portugal, España e Italia, recorriendo Lisboa, Madrid, Barcelona, Mónaco, Florencia y Roma.
Serán 15 días inolvidables.
Salidas en septiembre y noviembre.
Consulta las promociones mensuales llamando al 245-6492 o al WhatsApp 0999-8485-70.
Búscanos en www.genesistour.com.es.
Genesis Tour
espera por ti.
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios te invita al primer concurso de la canción Juan de Diana. San Juan de Dios, un loco de amor. Inscripciones hasta el 31 de agosto. Más información en Facebook, Pastoral Vocacional Juvenil, o al correo electrónico pvocacional@centrosanjuandedios.es, o al teléfono 0987-639-394. Con el apoyo de Arquidiócesis de Quito, Radio Católica Nacional del Ecuador, Pastoral Juvenil de Quito, Import Music, Castor Producciones y H Soul Producciones. Les esperamos.
Déjame seguir tus huellas, Juan de Dios.
Radio Católica te necesita. Queremos aumentar nuestro compromiso evangelizador. Ayúdanos, por favor.
Cuenta corriente Banco Pichincha 21-00-11-34-85. Cuenta corriente Banco Pichincha 21-00-11-34-85. 11-34-85. A nombre de Radio Católica.
Termina el espacio publicitario.
Radio Católica Nacional, un equipo humano trabajando por la vida.
Regresamos. Esta noche estamos conversando acerca de las buenas prácticas de los artesanos de la construcción, y yo estoy segura que muchos de mis oyentes y los oyentes de la Radio Católica, incluidos también maestros, pueden estar escuchando este tema. Esta conversación tiene que ver con la Politécnica en la comunidad y son los proyectos o las iniciativas que tienen desde la academia vinculados a la comunidad. Mis invitados de esta noche es el máster Nicolai Yanchapanta, que está aquí conmigo, y también el estudiante Darwin Jacome, quien es estudiante de noveno semestre y estuvo en las capacitaciones. Durante el corte comercial, Nicolai, hablábamos entonces comentaban sobre la experiencia que habían tenido oportunidad de ir a las zonas afectadas después del sismo. ¿Qué vieron? ¿Cuál fue también, y qué propuestas, si es que hay alguna también que nos puedan compartir?
Por supuesto, Darwin había manifestado algo referente a una palabra que se llama patologías, y él hizo una interesante explicación referente al hecho de la salud. O sea, cuando tú tienes algo que te limita o tienes alguna deficiencia física, tú tienes alguna patología y tienes que incursionar en el hecho de que tienes que atenderte con un especialista.
Claro.
Pues algo similar pasa en la construcción. Y justamente cuando lamentablemente hay cosas que no se hacen correctamente dentro de la construcción, esta estructura se convierte en una bomba de tiempo. Tal vez la similitud o la comparación tal vez puede ser un poco exagerada, pero pregunto, a medida de la gente que perdimos, para la gente que perdió familiares dentro de las zonas afectadas, tanto en Atacames, tanto en Puerto Viejo, en Manta, es importante entender de que cuando yo pierdo un familiar y en esa vivienda que estuvo aparentemente seguro y de repente entonces al día siguiente ya no tiene absolutamente nada, entonces para mí sí se convierte en una bomba de tiempo por el hecho de que no fue correctamente hecha. Se pudo estar en la zona, se pudo estar en Manta, en Puerto Viejo, se pudo estar en Tarqui, se pudo estar en Atacames, en Tonsupa, en el sismo el 19 de diciembre también, justamente para poder visualizar todos los eventos que están dando. Y esperamos con mucha sinceridad y con mucha preocupación también el aporte también de las autoridades, de los colegas ingenieros, arquitectos, de que mostremos un poco más de ética, de profesionalismo, principalmente cuando sabemos perfectamente que hay cosas que no debemos hacer, y por tal vez economizar o por tal vez ganar un poco más de dinero en este sentido, habrá que tener un poco de cuidado por este lado para poder hacer correctamente las cosas y que no padecer y no perder, tener tantas pérdidas económicas de vida, y que son muy importantes en ese sentido. Y ojalá a medida que vayamos avanzando un poco en esta no seamos el o no aprendamos de la pérdida de vidas humanas, sino que más bien en función de una concienciación y decir, bueno, esto no debemos hacer, y automáticamente tener el apoyo de las autoridades y los colegios de ingenierías, colegios de ingenieros, colegios de arquitectos y todas las autoridades que también están relacionadas con el ámbito de la construcción.
Sí. Darwin, ¿cuál es tu lectura con esto?
Bueno, hay que aportar adicionalmente lo que dijo el ingeniero. Es que las en este caso podríamos hablar de empresas o personas que están directamente ligadas a construir. Cabe mencionar que es necesario tener una actualización, porque cada vez la tecnología avanza, cada vez hay nuevos sistemas constructivos mejores, cada vez hay nuevos materiales en los que uno puede estar incursionando y en este caso también evolucionando su conocimiento, tal como persona, tal como empresa, tal como entidad constructora, depende. Pero en este caso, o sea, generalmente es también la colaboración de cada una de las personas, porque si no estamos conscientes de cómo está mi construcción, o si no tenemos la conciencia de saber que nosotros estamos en una zona sísmica, altamente sísmica y con alta probabilidad de que suceda un sismo, no tendríamos ninguna ventaja ante este sismo. Entonces no valdría la pena tener algún tipo de asesoramiento con un ingeniero, arquitecto o en este caso alguna persona con bastante experiencia.
Entonces, Nicolai, ¿de allí qué propuestas surgieron?
Perfecto. A partir de eso, justamente en las capacitaciones de Tumbaco se introdujo un tema nuevo. O sea, experiencias del 16A, uh-huh. así se lo llamó. Uh-huh. Entonces los chicos, los alumnos, a partir de esa experiencia, porque fueron justamente fueron alumnos de la Politécnica, también estuvieron allá en la zona del desastre. Entonces uh-huh. se aprovechó sus experiencias para poder retransmitir a los maestros y decirles, ¿saben qué? Esto es lo que hemos venido aprendiendo un poco de esta situación. Entonces también hubo ese tema que se añadió, aparte de todos los temas que se estuvieron dando en las primeras capacitaciones, se introdujo también este tema en función de las experiencias del sismo. Y fue una interesante observación, una interesante lectura para los maestros, para indicarles que hay que tener un poco más de cuidado por este sentido. Y justamente a través de esto quiero hacer una cordial invitación para todo el público que nos está escuchando y todos los profesionales en el ramo también de la ingeniería. La Politécnica Nacional y principalmente la Facultad de Ingeniería Civil lanzó un tema, una revista informativa referente a lo que esto padeció, y se le llama Segundos de Reflexión, que es a partir del sismo del 16A y del 19D, que es del 19 de diciembre. Yo invito a que la gente se pueda descargar este archivo porque está en PDF, lo puede descargar fácilmente y está para el acceso a todo el mundo. Entonces yo hago esta cordial invitación y esta propaganda de referente a este producto que se ejecutó posterior a esto.
Posterior. Muy bien. Amigos, nos vamos entonces con nuestro segundo corte musical. Al regreso, Nicolai, por supuesto, las preguntas, la pregunta o una de las inquietudes sería, nosotros quería repasar contigo un poco, o ya lo hemos repasado, ¿no?, indirectamente, la importancia que ha tenido este proyecto en nuestra realidad social y económica también, y ¿cómo crees o cuáles son las perspectivas que tiene también la facultad a partir de aquí para este año que queda del 2017 o del 2018? Ya regresamos.
My hair now, and wondering what dress to wear.
Esta noche estamos en la Politécnica, en la comunidad. Este programa se difunde una vez al mes, lo que es la Politécnica en la comunidad, y lo que promueve es conocer los proyectos que tienen desde la academia. Quiero recordarles también que este programa se reprisa por aquí, por la Radio Católica, los sábados de 12 del mediodía a la 1 de la tarde. O sea que buenas tardes también para los que nos escuchan los sábados con este programa. Antes del corte musical, Darwin quería un poco hablar sobre las perspectivas que tienen de este proyecto también para el 2018, pero ahora tenemos que retroceder un poquito en el tiempo en lo que ocurrió el año pasado durante el Hábitat 3 que se celebró en nuestra ciudad.
Anteriormente se había hablado de las propuestas que surgieron con respecto a lo que pasamos, en este caso, con el 16 de abril del pasado año. Aparte, a más de las propuestas de que fueron las capacitaciones, también se dieron propuestas constructivas a dar alternativas de la construcción que se podría dar en las zonas afectadas. Entonces, la misma facultad, en este caso también con participación de nosotros los estudiantes y del ingeniero Nicolai, fue dar la alternativa constructiva, o en este caso ya dar un ejemplo concreto de qué podría darse constructivamente allá en la zona afectada. Entonces, las propuestas también salieron desde los compañeros a ver, por así decirlo, viviendas, qué sé yo, que puedan ser económicas, más seguras, o inclusive que tengan un sistema de construcción alternativo o más eficiente del que ya se está manejando anteriormente o de hace más de 30 años aquí en el país. Bueno, un claro ejemplo fue el grupo que nosotros habíamos tenido. Yo me incluyo ahí porque presentamos un proyecto que fue algo innovador y que les gustó mucho en este caso en la facultad mismo, y tuvimos una gran acogida. Fue el sistema constructivo de paredes portantes. Le incluimos también a este con la añadidura de paredes de botellas reciclables. Entonces fue una muy buena idea porque aparte de que nosotros con todo el conocimiento que nosotros teníamos, hacerle segura a la vivienda, le hacíamos económica, más económica. Entonces, bueno, fue un proyecto algo muy complejo, pero al cabo surgió algo bueno porque aprendimos más sobre la arquitectura de allá, para dirigido a qué tipo de personas van, si era de clase baja, clase media, en qué tipo, para qué podría beneficiarnos económicamente hablando, o qué tipo de accesos tenía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo estoy hablando de uno de muchos proyectos que surgieron ahí, porque también otros compañeros proponían casas con madera, casas con caña guadúa, con caña otros materiales reciclables. Entonces fue muy interesante. También surgieron propuestas muy buenas que posteriormente muchos de ellos ya están haciendo su tesis con respecto a eso. Y qué mejor, yo diría que se esperaría también tener una aprobación a nivel del Consejo Provincial, o en este caso de algún ministerio que esté encargado de eso.
Paredes con botellas, ¿podrías elaborar un poco más de qué se trata, también compartir con nuestros oyentes?
Ya, en este caso, bueno,
¿cuántas botellas? ¿Qué tipo de botellas? Porque de aquí yo me imagino que todos, sí,
tenemos era muy interesante porque el sistema constructivo que nosotros planteábamos no era nuevo y no era conocido, al menos aquí en Ecuador. Lo que habíamos nosotros tomado esta ciencia era de Europa. Para ser específicos, era la parte de España, que ellos tenían exceso de basura. Entonces, una forma de reciclar este tipo de basura, que era con las botellas PET, o sea, normalmente normadas, se llaman PET, las botellas de plástico, qué sé yo, puede ser de agua o de botellas de gaseosa, etcétera. Entonces, se hacían, en este caso, armados, o sea, mallados. Lo que se hacía es coger cierta cantidad de botellas PET, digamos, si es que queremos hacer una pared de un metro por un metro. Entonces, se escogía la botella que usted quería, o sea, lo que teníamos más, digamos las PETs chiquitas. Uh-huh. Entonces, hacíamos como se rellena un muro de gaviones. Las personas que me están escuchando, muchas deben saber qué es un gavión. Entonces, un gavión es, por así decirlo, un encajonamiento de malla electrosoldada. Entonces, lo que se hace es rellenar con las botellas, y en este caso esas botellas no es que van a estar aplastadas, ni mucho menos, sino rellenadas con el mismo material o materiales reciclables. Por ejemplo, podría ser en este caso más plástico o espuma flex, o en este caso la misma tierra que se podría usar para la construcción. Entonces se arma esta pared y se va poniendo en lugares donde solo sirva para, en este caso podríamos decirlo así, adorno, o que no tiene ninguna funcionalidad estructural.
Correcto. Nicolai, yo estamos escuchando y te veo que también lo escuchas a Darwin con atención y hasta con cierta pizca o cierto orgullo. ¿Cómo te sientes ahora también que estás compartiendo con un alumno? Claro.
Y yo quiero mencionar una cosa que fue una cosa sumamente interesante. Cuando a medida que pasó lo del sismo, vino algo a mi cabeza, entonces yo dije: chicos, ¿saben qué? Como fuente de materia, siempre ellos tienen un proyecto para nota de bimestre, tienen que generar un proyecto. Entonces yo les dije: ¿saben qué? Tengo esta idea, ¿qué les parece? Hagamos esto. Entonces ustedes tienen que proponer, de sus mismos grupos que hicieron estas exposiciones, de sus mismos grupos, tienen que proponer una solución de vivienda viable, económica, pero estructural ante sismos, después del problema del sismo que hubo. Entonces, ¿qué ofrecen ustedes? Y justamente salió esta propuesta cuando entonces pedí de favor que vinieran invitados de otras universidades, vinieron arquitectos de la Católica, vinieron profesores de otras universidades, a calificar los proyectos de los chicos. Lo expusimos en un laboratorio, y fue algo sumamente interesante, y a partir de eso hubo grupos ganadores, y lo presentamos justamente a las autoridades gubernamentales, que fue algo sumamente bueno, y por eso nació este proyecto. Y después lo expusimos en Habitat 3 como un resultado de todo esto que salió.
Claro.
Y fue algo que francamente a mí me encantó. Fue algo que me quedó muy satisfecho.
Claro. Además que yo no estuve allí, Nicolai, pero me emociona también nada más escucharlos. Se nos está quedando corto el tiempo. ¿Cuáles son entonces, a partir de este proyecto, las perspectivas que tienen para este año o para el próximo? ¿Cómo lo ves?
Perfecto. Solamente antes de terminar, yo quisiera agradecer públicamente a Teresita López, que es la persona que fue la conexión con el gobierno autónomo de Pichincha. Quiero expresar un agradecimiento. Si me está escuchando, Teresita, pues muchas gracias por todo tu apoyo, que ha sido una parte fundamental para que todo esto se dé. El próximo proyecto vamos a hacerlo para la Merced, el sector de la Merced. Van a ser las próximas capacitaciones y ya están involucrándose próximamente los alumnos para este nuevo capítulo de las capacitaciones hacia los albañiles. Y pues bueno, para los chicos que quieran integrarse a estas capacitaciones, también bienvenidos en todo esto, porque es una parte importante.
¿Y para los maestros artesanos, cómo tendrían que nos están escuchando, Nicolai, qué tienen que hacer?
Pues acercarse al gobierno autónomo de Pichincha, no a la Politécnica, porque ellos son los propios organizadores. Nosotros somos parte de, no somos los únicos que capacitamos.
Claro.
Hay empresas privadas, otras universidades, entonces que otras constructoras en ese sentido, que ayudan un poco en ese sentido, y yo les pediría que de alguna manera se acerquen al gobierno descentralizado de Pichincha para que ahí se puedan informar un poco de lo que necesitan y matricularse en ese, por estos cursos que va a haber próximamente en el sector de la Merced.
¿La Merced va a ser entonces este año?
Sí, está planificado ya, ellos posiblemente ya van a comenzar ya dentro de este mes, así es que les pido que se organicen lo más pronto posible, porque ya entran. Nosotros como Politécnica posiblemente estamos entrando en noviembre con nuestras capacitaciones, pero mientras tanto las otras entidades, ellos ya siguen con sus capacitaciones también, propiamente.
Correcto. Para mí ha sido un placer. Esta noche estuvimos conversando acerca de las buenas prácticas de los artesanos de la construcción. Estuvo conmigo el máster Nicolai Yang Chapanta, quien es ingeniero civil con especialidad en estructuras de la Universidad Técnica de Ambato, y posteriormente realizó un máster en ingeniería de estructuras en la Politécnica Nacional. Actualmente es profesor en la Facultad de Ingeniería Civil de la misma Casa de Estudios. estudios. También me acompañó Darwin Jácome, quien es estudiante del noveno semestre, es un deportista innato y es fan del optimismo. Fue capacitador también en este programa. Hoy ha sido el miércoles de la Politécnica en la Comunidad y quiero darle las gracias. Gracias, Nicolai, por pasar por mi esquina.
Gracias, muchas gracias por la invitación. Espero que no sea la única.
Espero también. Darwin.
Sí, gracias Valentina por la invitación y esperemos sí que no sea la única vez que nos invitan aquí a un estudio radial. Y bueno, también aprovecho para mandar saludos a toda la Facultad de Ingeniería Civil y en especial a mis compañeros hidráulicos y tanto estructurales también, que yo vengo en representación de todos ustedes.
Muy bien.
Felicitaciones, chicos, cierto. Muchas gracias por su apoyo.
Muy bien. Amigos, será entonces hasta el miércoles que viene. Continúen con la gran señal de la Radio Católica Nacional del Ecuador. Quien les habló, Valentina Calife Llanes, en los controles Cristian Bastidas, y continúen con la Santa Misa. Será hasta mañana.
Ya recorrimos avenidas, intersecciones y calles. Nos vemos en la próxima esquina.